Laura Méndez Zaballos es profesora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED y es una de las autoras de un trabajo de investigación sobre el valor educativo de los videojuegos ampliamente difundido estos días en todos los medios. Laura, buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos en el informativo.
Hola, buenos días.
Bueno, en esta investigación habéis participado varios psicólogos, psicopedagogos de varias universidades. Me gustaría que me comentaros un poco cómo ha sido, en qué ha consistido esta investigación, cuáles son sus objetivos y realmente quiénes han participado en este trabajo.
Bueno, mira, esta investigación surgió de un interés compartido entre un grupo de investigación, Imágenes, Palabras e Ideas, un grupo formado por profesores de la Universidad de Alcalá de Henares, dirigido por Pilar Lacasa, catedrática de esta universidad, por profesores de la UNED y por profesores de la Universidad Autónoma de Madrid. Y como digo, nació por un interés compartido entre este grupo de investigación y una empresa diseñadora de videojuegos que se llama Electronic Arts. Bueno, pues ambos grupos nos interesaba el tema de los videojuegos. Nos interesaba ver y explorar cómo los videojuegos podían ser y convertirse en una herramienta educativa. Es decir, un medio que está diseñado para el ocio, pues entender si además de valer para el ocio, para jugar, que es lo que los niños habitualmente hacen con ellos, podía servir también, como digo, pues como un instrumento, una herramienta que podía tener mucha potencialidad educativa. Y intentamos efectivamente explorar esto. Nosotros lo que hicimos en esta experiencia fue introducir los videojuegos en las aulas. Lo hicimos en dos colegios públicos de Madrid en talleres multimedia. ¿Por qué digo talleres multimedia? Porque para nosotros también algo muy importante de esta experiencia es que los videojuegos no estaban solos en el aula. Quiero decir, los videojuegos estaban conectados a otros medios de comunicación que el niño usa habitualmente y que cada vez está más acostumbrado, como por ejemplo Internet, como por ejemplo la fotografía digital y como los blogs. O sea, nosotros, para que se hagan una idea, lo que hacíamos en esos talleres multimedia era, en un primer momento, en cada sesión, introducíamos a qué videojuego íbamos a jugar ese día. Luego pasábamos a jugar niños y adultos juntos, profesores, investigadores y adultos, y niños, perdón, y luego finalmente reflexionábamos sobre aquello que habíamos hecho. Y como algo muy importante, esas reflexiones, esas actividades que hacíamos a partir del juego, lo volcábamos en los blogs. A través de Internet abrimos unos blogs que los niños hacían, donde escribían a otros niños de su propio colegio o de otros colegios que quisieran verlo, cuál había sido su experiencia, por qué les había gustado, cómo habían jugado, con quién habían jugado, otro tipo de reflexiones y actividades que habíamos hecho.
¿Y qué edades tenían los niños?
Pues lo hicimos en dos grupos de primaria, uno en un grupo de segundo de primaria y otro en quinto de primaria, o sea que íbamos en unas edades de 7 a 11 años aproximadamente.
O sea, que ellos de alguna forma reflexionaban sobre el propio uso de los videojuegos.
Claro, lo que intentábamos, digamos, el objetivo fundamental era, como digo, que los niños se enfrentaran a este medio de otra manera. O sea, no solamente como jugadores, que también, porque es muy importante jugar, no se puede reflexionar sobre un videojuego si no se juega, pero más allá de ser jugadores de videojuegos, queríamos conseguir que fueran críticos de videojuegos. De hecho, lo que les proponíamos en esos talleres es que se convirtieran en periodistas y fueran críticos de videojuegos y escribieran a otros niños, como digo, qué características tiene este videojuego, por qué me ha gustado, cómo he jugado, incluso qué trucos he empleado. Y también, a partir de ahí, planteábamos actividades que nos hacían relacionar la realidad virtual que los niños estaban viendo en el videojuego con su propia realidad. Por ejemplo, por poner un ejemplo, hicimos, a partir del videojuego de los Sims, que es un videojuego de simulación social, hicimos una actividad donde los niños diseñaron una familia virtual con los personajes Sim. Pero les dijimos que hicieran esa familia y luego nos comentaran por qué habían hecho esa familia y qué relación tenían con su propia familia. Vimos que había niños que diseñaron una familia exactamente igual a su propia familia y otros niños que diseñaron una familia totalmente distinta. Incluso salieron modelos de familia, modelos culturales de familia, que no son los nuevos modelos de familia. A partir de esa actividad que surgió del juego, de jugar con un videojuego, a partir de ahí, bueno, pues nos dio posibilidades de trabajar, como digo, modelos culturales de familia, el tema de valores, el tema de contrastar realidad y ficción. Esto es un ejemplo de una de las actividades que hacíamos a partir de estos videojuegos.
Bueno, en todo caso, una interesante experiencia para ellos y para los adultos que intervenían, para los profesores, desde luego, para los psicólogos que estabais participando en esa experiencia. ¿Y qué conclusiones habéis sacado?
Claro. Pues mira, una de las cosas, partiendo además de lo que dices de la relación que suponía entre adultos y niños, una de las cosas es que, en parte, el introducir los videojuegos puede llegar a transformar en parte lo que es el escenario educativo del aula. ¿Y por qué? Pues en dos formas. Una, porque la relación entre adultos y niños se transforma. ¿Y por qué se transforma? Porque el niño ya no es el receptor pasivo de algo que sabe el maestro, sino que resulta que en muchos momentos el niño sabe bastante más que el maestro de esto que son los videojuegos. Con lo cual el niño pasa a ser, en cierta forma, también experto en eso que se está tratando en el aula. Con lo cual las relaciones se hacen bastante más simétricas. Por otra parte, también la relación entre los propios niños. Nosotros vimos dos cosas muy interesantes en este sentido. Estábamos en aulas donde había un porcentaje de inmigración muy alto, de niños de diferentes culturas. Creemos que introducir este material, los videojuegos, pueden contribuir a esta integración. ¿Por qué? Porque el videojuego es algo universal. Porque todos los niños, vengan de la cultura que vengan, juegan a los mismos videojuegos. Entonces, plantearnos ya una realidad compartida, creemos, y así lo hemos visto, que facilita bastante la integración. Y además también de niños, esto es importante, de niños con necesidades educativas especiales. Nosotros teníamos en un grupo niños con discapacidad motórica, niños que estaban en silla de ruedas. Jugando con el videojuego de la NBA Live, que es un videojuego donde simula un partido de baloncesto, el niño en silla de ruedas jugó, porque además así lo verbalizó, jugó con sus compañeros un partido de baloncesto. Lo jugó de forma virtual, pero él participó activamente en ese partido. Y es más, en muchos momentos, porque el niño había jugado bastante a este videojuego, era el experto en ese juego de baloncesto, que solo podía participar a través de una realidad virtual.
Claro, ahí no había barrera física, ¿no?, que le impidiera desarrollar sus habilidades.
Efectivamente. Entonces ahí desarrolló y sobre todo se situó ante sus compañeros en otra posición, no en la posición de discapacidad, sino en otra posición. Esto fue muy, muy importante.
Entonces, Laura, ¿tú crees que la escuela está ahora mismo preparada para introducir este tipo de recursos didácticos?
En las escuelas sí que se han introducido antes videojuegos, pero son videojuegos diseñados para un fin educativo. Uh-huh. O sea, videojuegos para trabajar, por ejemplo, determinadas áreas curriculares, las matemáticas, la lengua. ¿Cuál es la novedad de este proyecto? Que introduce videojuegos comerciales. Es decir, introduce lo mismo que los niños están manejando cotidianamente fuera de las aulas. El reto de la escuela es educar, uno de los retos que tiene, entre otros muchos, educar en los nuevos medios de comunicación en los que ahora se mueven nuestros niños. Sí. Eso tiene que entrar en la escuela.
Saber en qué consisten, no cómo se hacen, y promover en todo caso una actitud crítica por parte del espectador o del jugador, ¿no?
Claro, nosotros en estos talleres lo que intentamos hacer era, primero, que el niño reconociera las propias reglas internas del videojuego. Uh-huh. O sea, lo que, por ejemplo, lo que les posibilitaba y lo que les restringía. O sea, el ver un poquito más allá, el ver cómo la trastienda del videojuego. No solamente ser un jugador, sino, bueno, críticamente decir, bueno, este videojuego, ¿qué mensajes? Por una parte, qué mensajes me está transmitiendo, cómo y qué reglas hay detrás. En el propio diseño de un videojuego, que es una realidad muy específica, diferente del cine, diferente de la televisión, diferente de otros medios.
Bueno, pues eso digamos en el escenario educativo. Vamos un momento, nos queda muy poquito tiempo, pero vamos un momento al escenario doméstico, de cara a los padres. ¿Habría que entonces ver el videojuego de otra manera? ¿Habría que jugar con los niños? ¿Qué recomendarías tú a los padres con respecto a las horas o en fin, al tiempo que pasan los niños con este tipo de juegos?
Bueno, yo creo que en líneas generales, pero igual que si me preguntaras el tiempo ante la televisión, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que en líneas generales lo que hay que intentar hacer es que el niño, primero, intentar que sea poco a poco responsable de su propio tiempo y ayudándole a ello, claro. Es decir, para que se distribuya su tiempo en las diferentes actividades que puede hacer a lo largo del día, ¿no? Eso por una parte. Y luego ya respecto en concreto a los videojuegos, yo lo primero que recomendaría a cualquier padre es que jugara. O sea, yo creo que muchas de las reticencias que hay frente al videojuego es porque no se ha jugado. Es decir, porque tú como adulto no te has puesto a jugar con un videojuego. Porque si realmente te pones, lo que uno de pronto entiende es que ante un videojuego un niño o un jugador tiene que pensar, tiene que plantearse hipótesis, tiene que resolver problemas, tiene que equivocarse y ver qué solución para modificar ese error. Es decir, estas cuatro cosas que acabo de decir, estos cuatro elementos, forman parte de cualquier principio de aprendizaje que uno emprenda en para cualquier, digamos, contenido. Eso está dentro de un videojuego cuando uno juega. Entonces lo que nos debemos de plantear es por qué algo que es difícil, porque un videojuego puede ser muy, muy difícil, por qué algo que es difícil un niño es capaz de mantenerse tanto tiempo. Y por qué, lo que te digo, por qué un reto que es difícil se empeña en superarlo. Uh-huh. Cuando a lo mejor comete un error y tiene que volver para atrás, no se frustra y se levanta y se va. Luego habría que ver qué hay detrás de ese medio que le hace... Bueno, que podemos aprovechar como elementos de aprendizaje.
Claro, y la única forma de verlo es además jugando con ellos. Jugando. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no?, para los padres.
Efectivamente, sí.
Bueno, Laura, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el informativo. ¿Tenéis pensado seguir con esta línea de investigación en otros con otros trabajos?
Sí, tenemos pensado continuar. La idea es hacerlo en otras etapas educativas y, hombre, y intentar difundirlo lo más posible para ver si, en fin, si se animan los docentes para introducirlo en el aula. Con esta idea se ha elaborado esta guía de Aprendiendo con los Videojuegos, que es una guía que ya hemos hecho expresamente tanto para profesores como para padres que estén interesados en ver cómo podemos usar los videojuegos de otra manera. Y esta guía está en esta dirección web, que es www.aprendeyjuegaconea.com.
Es la dirección en internet donde se puede consultar esta guía, tanto para padres como para profesores.
Sí, y también ese informe, luego, además de la guía, hay un informe ya, que es un informe de investigación, bueno, para los que quieran, digamos, bueno, pues extender más esta información, también tienen el informe en esa página web que acabo de decir.
Bueno, pues Laura Méndez, muchísimas gracias y enhorabuena por este trabajo.
Gracias a vosotros.